Seguimos en Déjame que te cuente y recibimos ahora a Chino Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias Institucionales y con la sociedad civil de la Jefatura de Gabinete. Chino, muy buenos días. Luis Bremer lo saluda. Hola Chino, buen día. ¿Me escucha bien?
Buen día, ¿cómo te va?
Ahí, perfecto, fuerte y claro. ¿Cómo le va?
Bien, bien.
Sé que fue una noche intensa, va a ser seguramente una jornada también intensa en diputados. La pregunta es concisa y directa. ¿Cómo está ahora el poroteo de votos a favor del proyecto de acuerdo con el FMI?
Bueno, todo indica que va a haber un voto mayoritario en diputados a partir de la redacción que se terminó de elaborar ayer bajo la gestión de Sergio Massa y Germán Martínez, con los presidentes de los bloques opositores. Había una discusión en torno al artículo 2, así que todo se sintetizó en un proyecto que expresa el aval, el apoyo del Congreso a la decisión que toma el gobierno argentino de contraer con el Fondo Monetario un acuerdo de facilidades extendidas. Y me parece que la votación más importante, lo cual va a fortalecer la posición de nuestro gobierno.
Clarísimo. Chino, una pregunta respecto de los artífices de este acuerdo. Hubo negociaciones, ayer Martín Lustó lo dijo públicamente en un canal de televisión, desde el sábado a la mañana hubo gestiones muy activas del titular de la Cámara de Diputados para que haya un acuerdo para un solo proyecto, ¿no? Dictamen con un solo proyecto para este acuerdo. ¿Estuvo Morales y Elisa Carrió como parte, digamos, de este entramado para llegar a un acuerdo común?
La oposición jugó un rol donde prevaleció la responsabilidad. Ustedes recuerden que hasta hace unos días había un sector importante que se oponía a acompañar al gobierno, incluso no, el día que se inaugura la sesión extraordinaria, un sector importante de diputados y senadores se levantaron del recinto ante el planteo que escucharon del presidente Alberto Fernández. Por suerte pudo prevalecer la mesura y los dirigentes de la oposición. Morales jugó un rol porque él estuvo reunido con todos los diputados en la Comisión de Presupuestos que preside Carlos Gelo y expresamente manifestó la necesidad de acompañar al gobierno en esta decisión, lo que Pilita Carrió lo había hecho públicamente también días atrás. Creo que en general todos han recapacitado y me parece que lo que se está pensando es en facilitar al gobierno la política adecuada para luego del acuerdo. El acuerdo no es para festejar, no es que ganamos un campeonato. Hay que tener en claro que si no un acuerdo con el fondo nunca es bueno, que eso lo tenemos que afrontar porque el default o entrar en situación de no pago tampoco genera beneficios, todo lo contrario, nos aísla mucho más en el mundo financiero internacional y agrava las condiciones económicas de la Argentina, que de por sí son bastante complejas. Pero después del acuerdo nos queda la gran posibilidad de tener un camino, una certeza, un piso para que nuestro crecimiento se mantenga, para extenderlo a otros sectores de la sociedad y sobre todo dar una pelea muy importante donde nuestro pueblo y nosotros como gobierno, nuestro pueblo lo sufre y nosotros aún no hemos logrado encauzar, que es la pelea de inflación.
Claro.
Creo que ahí vamos a poner todo el esfuerzo, además de crecer y crear trabajo.
Claro. Chino, más allá de la buena intención de muchos políticos, que creo que es así, porque el momento es muy sensible económicamente para el país, hubo alguna chicana respecto de un comunicado de Juntos por el Cambio, que lo que interpela es, esperemos que la vicepresidenta, ¿sí?, esté a la altura de su cargo. Esto lo dice Juntos por el Cambio en un comunicado. Por un lado, todos los opositores, ayer los vi en especie de galería en distintos canales de noticias, diciendo que nadie haga política electoral con este acuerdo, pero por otro lado mandan un comunicado dirigiendo su mirada a Cristina Fernández de Kirchner y con ella todos los alineados detrás de su mirada, incluso se supone Máximo Kirchner y algunos diputados de la Cámpora que por ahora no emitieron voz. Digo, ¿están jugando también una carta electoral en este caso?
Y la política generalmente busca sacar ventaja de situaciones complejas. Yo recuerdo que este endeudamiento tenemos que afrontarlo porque es que nos endeudó responsablemente fue Macri en el 2018-2019. También es justo señalarlo que el Fondo Monetario, poco más responsabilidad todavía, nos prestó un dinero a la República Argentina, que era sabido que no se iba a poder devolver, y colocó una situación de una crisis que con la pandemia mediante, luego la gestión de Macri, todo fue mucho peor. Pero yo no, la verdad, no le daría mucha entidad. Si ustedes, que son una radio que sale en todo el país, que se escucha en cada rincón de la Argentina, hablan con su audiencia, la mayoría tiene otras urgencias que tienen que ver el día a día, conservar el trabajo, recuperarlo, sí, el comercio funcione mejor, repito, la pelea con la inflación, que no la podemos negar. Eso tenemos que buscarnos ese tipo de tareas, centrarnos en el debate, en polémica.
Claro, no, igual una va relacionada con la otra, porque claramente si es importante el acuerdo con el FMI es porque la macroeconomía luego impacta en la micro, ¿no?, en la cotidiana. Ahora, un punto que no me quedó demasiado claro. Yo escuché a la titular del FMI diciendo, el acuerdo es de esta manera o se cae, ¿no? Como que la titular del FMI daba texto a la oposición de nuestro país diciendo, acuerden con todo lo que hay, porque si no el acuerdo se cae. ¿Con la modificación del artículo 2 no se cae el acuerdo?
No, en absoluto, porque lo que el Congreso debe tratar, primero, destaquemos que es la primera vez en la historia que se procede a celebrar un acuerdo con el fondo y el Congreso participa y discute, es decir, los representantes del pueblo argentino, y luego lo de las provincias en el Senado, tienen la posibilidad de opinar, discutir y avalar o rechazar. Es decir, el Ejecutivo cumple con lo que establece la Constitución, pero además le da un fuerte impulso al sistema democrático, hay un avance de calidad institucional. Dicho esto, lo que nosotros debemos tratar es la decisión del gobierno de afrontar los pagos con el Fondo Monetario de acuerdo a las posibilidades de nuestro gobierno. El presidente fue muy claro. Se acabó la época de los tarifazos. No vamos a generar un acuerdo que genere más pobreza, más ajuste. Todo lo contrario, tiene que ser un acuerdo que esté vinculado al crecimiento, al trabajo. Obviamente que hay que equilibrar las cuentas públicas. Tenemos que tener nuevamente superávit fiscal. Tenemos que volver a funcionar como en la época de Néstor Kirchner, de los superávit gemelos. Pero nosotros no, Argentina no la conduce la presidenta del Fondo Monetario. Y nosotros vamos a cogobernar con el Fondo Monetario. Eso es un disparate. Sí vamos a cogobernar con todos los gobernadores, con todos el arco político que esté dispuesto a construir trabajo, crecimiento, inversión con los sectores de la economía industrial, agroindustrial, agropecuaria, la economía popular, los sindicatos, las organizaciones sociales, la industria del conocimiento. Tenemos que incluso tener la audacia y la decisión de involucrar más a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, en la democracia y en la política del día a día. Porque la Constitución dice que el pueblo gobierna a través de sus representantes y uno lo reivindica, pero es tan difícil la crisis. Y hoy hay una participación y una información tan dinámica del conjunto de la sociedad que también un gobierno tenemos que tener inteligencia como gobierno de incorporar a decisiones del día a día que a veces hacen a lo micro pero está enlazado a lo macro al todo de nuestro pueblo.
Sé que el tema comunicación chino es prioritario para algunos integrantes del gobierno. Hay otros que creen que tienen la mejor comunicación. Sé que han pulido muchas situaciones respecto de cómo comunicar las políticas públicas. ¿Considera que está en su mejor momento la comunicación del gobierno para con la ciudadanía o falta?
No, yo siempre creo que falta. Yo nunca estoy conforme y además creo que los problemas de comunicación tienen que ver con cuestiones políticas. No creo en la comunicación por la comunicación misma. Creo que lo que nosotros debemos buscar, que es un problema de la política en general, y nuestro gobierno no está exento, es tener más contacto directo con el día a día de nuestro pueblo, tener más empatía, más cercanía. A veces decidimos con esfuerzo, con responsabilidad, de tomar medidas más que atinadas en el gobierno. Pero aún así, cuando uno no tiene la sensación térmica del productor, del pyme, del vecino del barrio, del estudiante, del intelectual, del investigador, no siempre la medida es correcta, porque no alcanza con los datos ni con la información, sino que además se requiere también escuchar y aprender. En el momento más dramático del mundo, nosotros no entendemos que de la Segunda Guerra Mundial para acá, donde la mayoría no habíamos nacido, del año 45 del siglo pasado, del 1945 para acá, la crisis más grave del mundo, que no sabemos cómo va a terminar.
Sí, además digo, de toda la situación, venimos de un endeudamiento, atroz,
no es el escenario.
Un endeudamiento atroz más una pandemia y ahora encima una guerra que afecta y mucho precios de las commodities que impactan en el alimento. Yo coincido con usted, Chino, que me parece que la cercana, la micro, el supermercado es lo que golpea fuertemente, que no todos los empleados llegaron a la paritaria de un 50% el año pasado. Hablamos de una parte regularizada, pero hay muchos monotributistas y autónomos e informales que la viven la diaria y que no pueden aumentar esos parámetros y que la padecen aún más. Punto y aparte, otro tema que tiene que ver con una declaración que sorprendió, creo que al mismo presidente. Habló de primer mandato, ¿sí?, en un acto con Ishii. ¿Va por la reelección?
No lo sé. Yo estuve reunido el jueves ayer con el presidente charlando y yo no se me ocurre hablar de elecciones, ni con el presidente ni con nadie. No es todo lo que estamos a meses que en el marzo, abril se van a definir la candidatura y que para eso hay que prepararse hasta fin de año. Pero a mí me preocupa que si como gobierno y como político, yo elegí la política de adolescente porque es lo que siento, mi vocación, pero si no logramos hilvanar mi interés, mi preocupación, mi compromiso con lo que le pasa al argentino, no le puedo hablar de candidatura, no me sale.
No, como dijo, primer mandato, y se supone además...
Es una limitación mía, pero claro, no me sale.
No, se supone que todo mandatario, digo, tiene que apostar a la reelección, porque indudablemente si no vuelve al llano, como pasó con Macri, y hay que decirlo, tres importantes encuestadoras, si bien yo creo relativamente en las encuestas, pero que son de Focus Group, rankean en los primeros dos lugares Alberto Fernández, pese a todo el desgaste de la pandemia, del endeudamiento y de la inflación, Alberto Fernández y a Cristina Fernández como principales, digamos, candidatos con intención de voto respecto del electorado de Frente de Todos. Por lo tanto, no está mal, no es trasnochado pensar en que puede intentar una reelección.
Pero yo no estoy diciendo que no tenga la posibilidad de ser reelecto Alberto Fernández. Digo que a mí no me sale de pensar hoy en la reelección cuando... visualizo como lo visualiza Alberto, como lo visualiza cualquier dirigente, cualquier persona, cualquier periodista mínimamente sensato. Y en ese aspecto, el presidente Fernández, yo debo reconocer, tiene un grado de sensibilidad superior a la mayoría de los políticos que yo conocí en una carta de responsabilidad. Pero a mí no me sale pensar la reelección. No, yo lo que me creo es que la reelección se gestiona a partir de un gobierno donde hay una valoración tan importante de nuestro pueblo en un momento tan dramático, que naturalmente tengas que elegir ese camino. Lo que no me gusta es forzar caminos cuando aún estamos en el medio de una crisis tan grave. Pero puedo estar equivocado, a lo mejor no se hacen las dos cosas a la vez. Pero no, a mí el presidente nunca me habló de reelección, siempre me habló, y ayer hablamos por supuesto de cómo hacer cómo veía yo la cuestión. Le quería manifestar un temito sobre cómo veía la discusión del proyecto y bueno, cuál podía ser el resultado de la votación si tomamos algunos pasos, y después hablamos de medidas de gestión, de cosas para hacer, de cosas que hay que mejorar, de cosas que están bien y que mejorarlas más. Siempre nuestra charla con el presidente, nuestra charla, pues yo integro una organización de ese movimiento ahorita, gira sobre cuestiones de gestión que tiene que ver con la vida
de la hora, de la hora y no del año que viene.
Pero bueno, clarísimo. Yo tampoco soy el dueño de la verdad y está bien que otros compañeros piensen que hay que pensar la candidatura. No es contradictorio. A mí todavía no me sale. Bien. Tampoco me sale pensar la final de la Argentina en el Mundial de Qatar. Yo prefiero ganar la primera ronda, primero, después ir a la segunda.
Bueno, en términos futbolísticos le diría, como dijo un técnico, paso a paso.
Exacto. Chino, paso a paso.
Gracias por este contacto.
No, al contrario. Un gusto y un saludo grande a una audiencia que sé que llega al rincón de los saqueos de Argentina.
Chino Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, pasó por Déjame que te cuente aquí en Nacional Folclórica.